La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...12:30 del mediodía de este miércoles 4 de mayo... ...¿qué tal, cómo estás? Soy Alejandra Fernández... ...y comienza aquí como cada día a esta hora... ...la mañana de COPE Cáceres. Ya sabes que estamos en el 91.6... ...si nos escuchas desde Cáceres... ...y en el 103.2 si lo haces desde Plasencia... ...hoy como cada día con mucho para contarte... ...con mucha información para ti... ...eventos, cultura, información de servicio... ...¡puf! Y Franquete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Alejandra y Miriam... Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para cantar, para reír, para ser feliz.
Y para gritar que viva mi Atleti de Madrid.
¡Ay, qué sufrimiento!
Qué mal se pasa, chica, de verdad, ¿eh? Se lo decía a Miriam, pero a ti también te lo digo. Buenas tardes, Miriam Rodríguez.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no sufriste mucho porque no lo viste.
No, no lo vi. No voy a sufrir por eso. Es una cosa que no me quita a mí el sueño, el fútbol.
Ay, pues ya te digo yo que a mí sí, Franquete, que me metí en la cama y no había forma de que me durmiera después.
Bueno,
con pues, la emoción del momento.
Te voy a decir una cosa, que yo que soy del Madrid, me alegré que ganara el Atleti. Lo que no hace el Atleti cuando juega el Madrid con un extranjero.
Díselo, Alejandra.
Eso te iba a decir. Yo a Franquete a ti te quiero mucho, pero si esta noche se eliminan también te voy a seguir queriendo igual.
¿Te das cuenta, hermana?
O más.
Oye, con vuestro permiso, hay una campaña ahora mismo que vengo de la residencia... que nos lavemos las manos, que se contagia muchísimo las manos sucias. Pero yo me he preguntado...
¿Se contagia las manos
sucias? Sí, sí. Con las manos sucias podemos contagiar muchas cosas. Sí. Pero yo me pregunto, ¿y el caso de manos limpias?
Eso
palabra de honor. No, la coletilla que yo le pongo. Pero que hay una campaña en la residencia que dice que hay que lavarnos las manos.
Es que este año estamos teniendo mucha incidencia, lo hemos visto y lo ha contado Miriam también, la incidencia de la gripe. Yo el otro día me enteré de que la gripe que tenemos este año es esa archiconocida gripe A, que en 2010 parece que, Franquete, que nos íbamos a morir todos y que no iba a quedar nadie más en la Tierra. Y está teniendo mucha incidencia, hay mucha gente que se ha contagiado este año. Pero las manitas bien limpias y pa' casa.
Efectivamente.
Bueno, que nos liamos, que vamos a actualizar la información.
Venga, Miriam, guapa.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Unas 200 personas componen el dispositivo de seguridad de limpieza de UOMAD Cáceres, Miriam.
La ciudad está ya preparada para recibir a 150.000 personas desde este viernes y hasta el domingo. Se han establecido dos zonas de seguridad. Así se va a cerrar al tráfico los accesos a las plazas donde se desarrollan los conciertos. También se van a establecer 13 puntos de control de acceso con bebidas para evitar introducir en los recintos vidrio. Además, los hosteleros de la Plaza Mayor, San Juan, Santa Clara, Moret, Sánchez Garrido, General Ezponda y Plaza de la Concepción deberán retirar de la vía pública sus terrazas y veladores a las 12 de la noche del jueves. Como contraprestación podrán instalar barras en las fachadas de sus locales.
En Plasencia, los ganadores del norte de la... los ganadores, no, los ganaderos y los ganadores seguro que también del norte de la provincia exigen a la Junta erradicar la tuberculosis.
Una enfermedad que en los últimos 5 años ha incrementado su prevalencia del 1 y poco% al 11, los ganaderos consideran que la prueba diagnóstica no funciona y que la Junta no controla la enfermedad en la fauna silvestre, lo que provoca pérdidas de hasta 40% de la renta en los ganaderos afectados.
Gracias. Ya sabes que todos los días a esta hora hacemos esa parada en la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué nos depara el resto de la jornada. Allí nos espera Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Va a ir aumentando la nubosidad en la provincia de Cáceres y hoy acabaremos con un cielo cubierto. Serán nubes medias y altas y no se descarta algún chubasco débil y ocasional. Las temperaturas de momento no cambian, siguen muy altas, en torno a los 28 grados en Cáceres, Plasencia, Moraleja y Navalmoral de la Mata y 24 en Valencia de Alcántara. Sopla viento flojo del este del sur y en los valles del Tajo y Alagón tenemos viento de hasta 25 kilómetros por hora. Mañana jueves se espera ya un cielo cubierto con lluvias débiles generalizadas. También se esperan tormentas hasta el anochecer, sobre todo en las Villuercas y en Montánchez. Las temperaturas esta noche de momento no cambiarán mucho, podrían bajar pero poco. Esperamos mínimas entre 12 y 15 grados y mañana sí que bajarán las máximas y mucho en algún caso. Esperamos mañana máximas hasta 7 u 8 grados más bajas que las de hoy. Rondarán mañana los 21 grados en Cáceres y en Moraleja, 20 en Plasencia y en Navalmoral de la Mata y 18 en Valencia de Alcántara. Soplará viento flojo en general.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, Frankie, ¿qué me cuentas hoy por la mañana de este miércoles?
Pues que hay cola para que hagan la declaración de Hacienda. Yo no me he complicado la vida, amiga, porque yo me he ido a ASEN, a Gil Cordero, de verdad, allí en el 11, primero izquierda, ASEN. Te arregla toda la declaración de Hacienda, son números uno. Gracias, ASEN.
Pues chico, ni más que venía al caso, ¿eh? Porque de lo que vamos a hablar... Te has leído la pauta, ¿verdad?
Sí, señor, por eso lo he dicho.
Claro, es que estás de una aplica últimamente, Franquete. Sí, Roberto señor. Serrano, desde la Unión de Consumidores de Extremadura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, un abrazo. Hoy no te he podido poner a Queen porque es que la sintonía de inicio es esta, chico, es lo que manda los cánones, ¿no?
Que vamos a ver, no hay ningún problema. Todavía tengo en el oído, en el tímpano la anterior, así que no hay problema.
Bueno, como bien estaba diciendo Franquete, que estaba haciendo muy bien alusión, comienza hoy la cita previa para hacer la declaración, para que nos ayuden desde Hacienda, vaya.
Eso es, ya se puede empezar a pedir a partir de hoy y hasta el próximo 29 de junio. Ya sabemos que ese servicio de cita previa se puede hacer bien por internet, en la página web de la Agencia Tributaria, o por teléfono en el 901-22-33-44. Uh-huh. Vamos a empezar a recibir citas a partir del 10 de mayo, o sea, hoy se puede empezar a pedir, pero hasta el día 10 de mayo en adelante no nos van a dar esa cita, así que quien quiera pues corroborar si sus datos son correctos, resolver cualquier duda con los propios técnicos de la Agencia Tributaria, uh-huh, pues puede empezar a hacerlo a partir de ahora.
Uh-huh. ¿Cualquiera de nosotros podemos pedir cita previa o tenemos que estar dentro de algún estándar, Roberto?
No, cualquiera puede pedirlo, incluso ya sabemos que hay determinados colectivos que no tienen, por ejemplo, necesidad de la obligación de presentar la renta, por ejemplo, quienes perciban por debajo de determinada cantidad de ingresos y demás, pero igualmente lo pueden hacer, ¿eh? O sea, que cualquier ciudadano puede pedir perfectamente cita para que se le resuelvan todas las dudas sobre su declaración de la renta.
Uh-huh. Franquete, ya sabemos que va a ASEN, que con esto no tiene dudas, pero si, por ejemplo, le da por pasarse por allí para saludar a los compañeros de Hacienda, ¿cuál es la documentación que tiene que llevar el día que ya sepa cuándo tiene su cita?
Correcto.
Bueno, dependerá de cada caso concreto, pero en general cualquier documento que sirva para acreditar, por un lado, los ingresos que tenemos, ya sea nómina o, bueno, si es autónomo, bueno, pues lo que tengan que presentar los autónomos, que yo lo dejé de estudiar en la carrera y entonces ya esas cosas se me quedan un poco lejos. Pero cualquier documentación que sirva para acreditar los ingresos que tenemos, e igualmente cualquier gasto que nos podamos deducir, por ejemplo, los gastos de la hipoteca o si tenemos hijos, bueno, pues toda la documentación que acredite para, o sea, que sirva para acreditar cuál es nuestra situación fiscal en cuanto a ingresos y gastos.
Te has apuntado todo, ¿no, Franquete?
Pues sí. Oye, amigo Roberto, haciendo juego de palabras, cita previa nos suena de la Seguridad Social, pero aquí hay que utilizar también lo de cita previa porque seguro que nos atienden muy bien Hacienda.
Sí, claro, es que si no, no nos van a recibir directamente. Igual en alguna delegación muy pequeñita podemos ir y encontrarnos en un momento determinado que alguno de los técnicos está sin ocupar, pero en el poco más de mes y medio que queda para finalizar el plazo, lo normal es que todos los técnicos estén ocupados, de manera que no nos van a atender sino con cita previa. Uh-huh. De todas formas, esto que a priori cuando se empiezan con los servicios de cita previa, ya sea por ejemplo aquí en la Diputación Provincial, en el OAR, en el Organismo Autónomo de Recaudación, o en la Seguridad Social, como dice, o cuando vamos a sacarnos el carnet de identidad, no el carnet de identidad, también hay que pedir cita previa. Eso que en un primer momento puede parecer un engorro, ¿no? Porque estamos, uh-huh, acostumbrados a presentarnos directamente en los sitios y que nos hagan las cosas, uh-huh, al final sirve primero para planificar el servicio y que no haya aglomeraciones a determinadas horas, sino que haya un ritmo racional de trabajo durante todo el día. Y segundo, también sirve para nosotros, para los propios ciudadanos, para planificarnos un poco. Yo quiero llegar a Hacienda, uh-huh, y resolver todos mis papeles en 20 minutos. Uh-huh. No quiero tirarme allí en una cola hasta que me toque el turno 3 horas. Uh-huh. Así que todo lo que se pueda hacer con antelación, pedir esta cita previa, pues yo creo que es mucho mejor para todos.
Una vez que ya tenemos aclarado todo lo que tiene que ver con la declaración, Roberto, otra cosa que también nos interesa mucho a los usuarios. Yo, por ejemplo, este verano voy a pasar unos días en Nueva York. ¡Qué bien! Ya lo he dicho, Franquete.
¡Ah, te vas a Nueva York!
¡Me voy a Nueva York! ¡Para que tú veas!
¡Oh, New York, New York!
¡Para que tú veas!
¿Cuánto dice que te vas?
No te lo voy a decir.
Ah. Para ir preparándome.
Tenemos que tener en cuenta que están bajando las tarifas de roaming, ¿verdad, Roberto?
Sí, están bajando de forma considerable. De hecho, la última rebaja se produjo el pasado sábado, el 30 de abril, porque bueno, ya sabemos que esas tarifas de roaming, que son el sobreprecio que nos cobra nuestra compañía de telecomunicaciones con respecto a nuestra tarifa normal cuando nos vamos al extranjero, bueno, pues ya sabemos que la Unión Europea está muy muy empeñada en que desaparezca lo antes posible, y de hecho ya lleva varios años obligando a las empresas de telecomunicaciones a ir bajando esas tarifas. Actualmente la última que se ha aprobado ha sido el pasado sábado, ya digo, y obliga a las compañías de telecomunicaciones a cobrar un máximo de 5 céntimos adicionales al precio que tengamos nosotros establecido. Imaginemos que tenemos una tarifa de 6 céntimos por minuto, por ejemplo, bueno, pues nos podrán cobrar un máximo de 11 céntimos por minuto cuando hacemos una de estas llamadas desde otro país, siempre y cuando, ojo, sea dentro de la Unión Europea. O sea, que en tu caso que te vas a Estados Unidos, échale un ojillo a la,
vaya
a la
chufa,
tarifa que tiene tu operador, a ver si hay algún convenio
entre
la Unión Europea y Estados Unidos para saberlo, porque te puede llevar un susto.
No, pues fíjate, hablando de Nueva York, el día 18 de mayo actúo yo en Torremocha.
Ah, pues fíjate.
Me acordás de título de Nueva York, digo,
pues voy.
Oye, ¿sabes, Serrano, que fue un señor a la declaración de Hacienda a la ventanilla? Dice, aquí donde se hace la declaración. Y dice la funcionaria, sí. Y dice él, me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Gracias, Serrano, mi amigo.
Roberto, un beso.
¿Estás desvelando las exclusivas de tu estación en Torremocha?
Un abrazo a ese pueblo precioso.
Roberto, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. Chao.
Un abrazo.
Oye, Franquete.
Buena gente, Serrano.
Hombre, Roberto, es que es para quererlo. Escúchame, voy a ir a ver si hablo con el colegio de médicos. Ya sabes que todos los miércoles tenemos ese ratito con ellos. Y me has dicho que te vas a ir mientras a dar una vueltecilla, ¿no?
Pues sí, mira, hablando de médico, me voy a los grandes profesionales, a los primeros espada. La seguridad de quedar bien tu problema dental. Clínica Dental Cacereña. Y le doy fecha para que venga aquí en mayo el amigo Pedro mañana. En la calle Gil Cordero 7, esquina a Gil Cordero Sanguino Michel, en la esquina ahí, Clínica Dental Cacereña, donde van los cacereños. Dental Cacereña.
Ayer se conmemoraba el Día Mundial del Asma y como todos los miércoles pues abrimos esa ventanita al Colegio de Médicos de la provincia, no queríamos olvidarnos del tema y no queríamos olvidarlo porque sí que es cierto que es bastante la gente que está, pues que tiene esta patología, que la sufre diariamente y quizás más ahora en estos días de primavera. Yo como cada miércoles he recurrido al experto, él es Juan Fernando Massa, el jefe de servicio de neumología del Hospital San Pedro de Alcántara. Doctor Massa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como nos pasa con muchos otros conceptos médicos, hablamos del asma, pero a lo mejor no conocemos exactamente qué es lo que es. Así que vamos a empezar por el principio, como tiene que hacerse siempre, y le preguntamos qué es el asma.
Bueno, pues el asma es una enfermedad que consiste en una inflamación crónica de los bronquios. Y digamos que su expresión, como lo puede reconocer las personas, los pacientes, los médicos, es a través de tos crónica o bronquitis de repetición. Estos son los síntomas más frecuentes. Es una enfermedad frecuente, varía en los diferentes sitios, pues porque el diagnóstico también varía, pero bueno, digamos que puede estar en torno entre 6 y un 30% de la población.
¿Qué tipos de asma hay, doctor?
Bueno, pues efectivamente, aparte de que los asmas se clasifican habitualmente por la gravedad, ¿no? Pues, una gravedad leve o media o muy grave o grave. Pero últimamente hay mucha actividad científica en cuanto a establecer grupos de enfermedades. Y esto es porque en los últimos años están saliendo una serie de medicamentos, de fármacos, que solo son efectivos para un grupo determinado de pacientes. Así que esto nos está obligando a identificar estos grupos, que se conocen en el argot médico como fenotipos, que son pacientes que reúnen una serie de características y que estos pacientes probablemente puedan tratarse con diferentes fármacos y son más efectivos, obviamente, en estos grupos de pacientes que en otros.
Estos grupos o fenotipos, ¿de qué manera a lo mejor los podemos diferenciar para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea?
Bueno, todavía no está totalmente perfilado, pero digamos que así a grosso modo, puede ser un paciente que además de su asma tenga una importante rinitis, incluso sinusitis, eso es un grupo, y que tiene un medicamento bastante específico. Otro es el que se asocia con obesidad, y otros son aquellos que tienen un componente alérgico, pues por ejemplo al polen, a los ácaros, al epitelio de animales, y el que no lo tiene. Entonces, cada uno de estos grupos, digamos que tiene un comportamiento diferente y también un tratamiento específico.
Uh-huh. ¿Esos tratamientos cuáles son? ¿De qué manera podemos tratar el asma, doctor?
Pues a ver, el tratamiento del asma básico es con inhaladores. Como he dicho antes, esta es una enfermedad inflamatoria crónica, y los síntomas, que son principalmente la tos, el sentir fatiga, la falta de aire, tener pitos y tener expectoración, se deben todos ellos a la inflamación. Así que somos capaces de reducir la inflamación, evitaremos estos síntomas. Así que el tratamiento principal del asma son con corticoides. Uh-huh. Hace tiempo, los más graves seguimos usándolos, pero hace tiempo usábamos solamente corticoides orales tomados, ¿no? Y que teníamos que usar dosis altas y tienen efectos secundarios. Pero desde hace unos 20 años utilizamos mínimas dosis de corticoides inhalados que apenas pasan a la sangre, es decir, que se introducen a través del aparato respiratorio y van directamente a los bronquios, reduciendo la inflamación y sin causar apenas efectos secundarios o efectos secundarios sistémicos. Uh-huh. Y esto ha revolucionado desde hace 20 años el tratamiento del asma, y ahora somos capaces de controlar los asmas, incluso los graves, de esa manera. Luego, más recientemente, hay un medicamento que no solamente ha aparecido en el asma, sino en otras enfermedades, que se llaman medicamentos biológicos o anticuerpos monoclonales. Estos son, digamos, de la última generación de medicamentos, pero, como decía antes, son medicamentos personalizados. No sirven para todos los grupos de asma, pero sí para un grupo en concreto. Estos medicamentos son parenterales, es decir, se pinchan a través de una inyección subcutánea, como si fuera una vacuna. Uh-huh. Y se ponen normalmente mensualmente o cada 15 días. Son muy, muy efectivos, en el asma grave, muy efectivos. Pero el problema es que son enormemente caros. Así que tenemos que restringirlos para aquellos pacientes con asma grave, para que, en fin, sea una terapéutica coste efectiva, es decir, que se ha ajustado el coste en relación a los beneficios.
Hemos hablado de los tipos de asma que hay, de todos los tratamientos, pero aquí en la región, ¿cuál es la prevalencia que tiene el asma?
Pues la prevalencia, como comentaba hace un momento, varía también de los diferentes sitios, en parte porque el diagnóstico de asma no hay una prueba específica, como por ejemplo medir el colesterol. Si nos medimos el colesterol, pues sabemos si tenemos el colesterol alto o normal. Aquí no es así. El diagnóstico de asma se hace por un conjunto de datos, entre datos clínicos, una prueba de respiración y también análisis. Hay una prueba más específica, pero también es un poquito peligrosa, así que la reservamos solamente para casos muy específicos. Uh-huh. De forma que ya el diagnóstico puede variar entre unos sitios y otros. También el momento en que se mida. Por ejemplo, si yo establezco la frecuencia del asma en la época de primavera, pues será más frecuente que en la época, por ejemplo, de verano, que es donde menos incidencia hay. Así que esto varía aproximadamente en el conjunto, o sea, internacionalmente, dependiendo de las zonas, entre un 6 y un 30%. En los niños hay una prevalencia un poquito mayor que en el adulto, pero en fin, en cualquier caso es una enfermedad frecuente, ¿eh? Una enfermedad frecuente en Extremadura, tenemos relativamente pocos datos. Uh-huh. Los que tenemos están en torno al 6%, pero posiblemente sea superior, y estemos hablando de que en Extremadura pues puede haber como en otros sitios, un 15-20% de prevalencia.
Pues con todas estas dudas ya solucionadas, despedimos a Juan Fernando Masal, jefe del Servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara. Ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Cáceres.
Atención, en Autoescuela Gran Vía seguimos con nuestros cursos de fin de semana 24 horas. Y además, ahora una auténtica novedad, una semana y al examen. Elige cursos intensivos de mañana de 7 y media a 10, de tarde de 2 y media a 5 y de noche de 8 a 10 y media. Autoescuela Gran Vía, en Avenida Virgen de Guadalupe 16, 927-22-5404 o síguenos en Facebook.
Llega el festival que va a saciar tu sed de música, el Amstel Fest Cáceres. El viernes 3 de junio en el recinto hípico Maldita Nerea, Efecto Mariposa, Pepe Peña and the Garden Band y muchas sorpresas más. Apertura de puertas a las 21 horas. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es.
Soluciones sobre cláusula suelo en Cáceres Jiménez Abogados, Dionisio Cedo 7, 927-23-3208.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130.
Ser socio del Norva Club de Golf significa disfrutar con tu familia de un espacio al aire libre. Tenis, pádel, piscinas, restaurante, ludoteca, el mejor campo de golf de toda Extremadura.
Y solo durante este 2016, por nuestro 25 aniversario, puedes hacerte socio sin cuotas de alta. Así de simple y así de bueno.
Infórmate en norvaclub.es.
En COPE Cáceres batimos récords y todo gracias a ti, que cada día buscas estar informado desde primera hora.
7:25.
Hacer esa parada en la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué nos espera el resto de la...
En cuanto a la situación del tráfico, normal.
COPE Cáceres, 19.000 oyentes diarios.
Hoy, como cada día, con mucho para contarte, con mucha información que ofrecerte, ya sabes, información de servicio, actualizaciones al minuto, pues todo lo que le interesa a los cacereños, ¿o no?
Contándote todo lo que pasa en Cáceres al minuto.
En COPE Cáceres, batimos récords.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Vamos a hablar del flojo.
Pero no cualquier historia.
Pero del flojo flojo, del que se escaquea en el trabajo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo una pequeña empresa de construcción.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Pero usted ha probado los colchones.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Te echa un minuto y te quedas frío.
COPE, estar informado.
COPE Cáceres.
Para ti y para todos aquellos que están escuchando ahora mismo la COPE.
Pasamos el lunes, no pudimos estar aquí porque estábamos de puente, que de vez en cuando también tenemos que descansar.
No, pero ya vi ayer cómo te desquitaste en la celebración con Jacinto Carvajal, lo cual lógicamente ha servido de orgullo. Como sirve de orgullo todos aquellos que son consecuciones por parte de los paisanos, y en este caso el ascenso del equipo de Alcáceres, pues cumplió con su cometido, nos ha hecho grande a todos. Pues como esperemos que nos haga grande a través de la publicación que vamos a presentar hoy, nuestro amigo que tienes ya contigo.
Sí, eso te iba a decir, pero a mí me gusta que cuando son amigos de la casa y amigos de amigos de la casa y de gente de la familia, me los presentes tú en este caso, Paco, porque cuando viene Franquete con su gente y me la presenta él, pues ahora te toca a ti.
De Manolo yo podría decir que es uno de los locos del fútbol que existen, no digo en Extremadura, sino en toda España. Manolo es un hombre que si pudiera vivir única y exclusivamente para el tema del fútbol, sería probablemente uno de los líderes destacados. Yo le conozco desde hace muchísimos años, no en vano fue entrenador del Cacereño, de allí surgió nuestra amistad, y si se mantiene a lo largo ya de casi 40 años, o 30 y tantos, es señal de que algo prendió entre las dos partes. Es un auténtico apasionado, repito, y me consta de que son muchísimos los años que lleva trabajando en este proyecto, que al final, Dios mediante, el próximo viernes verá ya la realidad. Es un excelente caballero, es una persona íntegra y sobre todo, como he dicho, un auténtico enamorado del fútbol, pero del fútbol blanco de manera especial, más que del profesional.
Manolo Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo siempre le digo lo mismo a nuestros invitados. Cuando se hacen una presentación de ese calibre y de manos de don Paco Mangut, uno no se puede quejar, ¿eh?
No, porque es que además pasa una cosa con Paco. Paco es que me ha sacado los colores muchas veces. Y bueno, estamos al unísono los dos. yo, él sabe para mí que es un gran profesional, que con toda garantía puedes estar muy a gusto, porque es un gran periodista como la copa de un pino.
Bueno, pues en ello estamos, Manolo, ya prácticamente en capilla, ¿no? Para lo que va a ser, pues imagino que culminar una de tus ilusiones y uno de tus proyectos, albergado y trabajado durante muchos años y además bebiendo en las fuentes más fidedignas, aparte de tu pasión, para que al final tengamos a la vista ya en dos días lo que va a ser esta planificación de la enseñanza en las escuelas de fútbol base con los cinco continentes y contenidos. Digo yo, ¿cuánto tiempo te ha llevado la realización de este trabajo, Manolo?
Si decimos, fijando última fecha, han sido de 5 años, ahora en mayo cumple, cuando albergué la cosa de... Yo ya venía escribiendo algo, tenía unos apuntes, yo diré como hace unos 12 años, 10 o 12 años, pero después ya empecé en serio hace unos 5 años, hasta que ahora ya hemos terminado, hemos culminado al hacerlo, porque yo no pensé nunca que iba a estar 5 años elaborando un trabajo, pero claro, queriendo llegar a tocar todos los palillos, comprende, para que se me interprete bien no solamente los auxiliares, los grandes técnicos, los monitores y profesores, sino hasta incluso, yo diría más, el buen aficionado, los padres, la familia también debía llevar en cuenta y aprender y enseñarles algo de aquello que a mí me enseñaron, porque ahí es donde está la verdad de este tema, de que he podido decir, y lo diré siempre con mucho orgullo, que la valía está en los profesores que tuve.
Hablaba de que tocas todos los palillos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, que en el libro hablamos de planificación, de reglas de juego, de técnica y táctica, de educación o de medicina deportiva. ¿A quién va dirigido este libro, Manolo?
Este libro va dirigido verdaderamente, pues en fin, a los niños. Para que nosotros los profesores, los entrenadores, educadores, que siempre reivindico muchísimo ese tema, educadores, nosotros comprendemos una cosa, y yo he comprendido siempre, que la educación la tenemos en casa, pero también la educación formativa del deporte y otras cosas la tienen en una escuela de fútbol. Y es lo que yo pido verdaderamente, que el que se dedique a enseñar a los niños tenga los mínimos conocimientos para que el niño no se nos vaya a otro cauce de esta vida tan difícil, y aprovechemos que les gusta el fútbol. Entonces vamos a ver si verdaderamente pues educamos a los niños ahí, y nosotros podríamos lamentarnos si es que se nos van de nuestras manos.
Pero digo yo, Manolo, ¿el futbolista nace o se hace?
El futbolista tiene dos vertientes. La palabra, verdaderamente, uno nace como futbolista. Pero no nos olvidemos que el futbolista es una persona. El fútbol también tiene otra connotación, que es que no es muy larga la vida de un futbolista. Y el futbolista que, verdaderamente, después, a los 16, 17, 18 años, no va enfocado para salir como un gran futbolista profesional, debe de no menospreciar y debe de apreciar la vida y buscar un trabajo, unos estudios, nunca dejar de estudiar.
O sea que las condiciones innatas del futbolista, que se le ve desde pequeño ya su afición por el fútbol, la labor vuestra está en reconducir esa trayectoria, formarlos, pulir los defectos que se tengan y tratar de aprovechar al máximo las virtudes, ¿no?
Perfecto, perfecto. Ha habido muchísimos jugadores que creíamos que iban a llegar arriba y después, por las circunstancias que hay también, que son otra mal cosa que tenemos, de que no depende solamente de él. Hay cosas que tenga la suerte de que se fijen en él y pueda salir adelante. Pero verdaderamente el jugador que es bueno, tenemos casos, concretamente en Cáceres, Manolo salió un jugador internacional de Cáceres, como él podían haber salido otros muchos. Pero bueno, la vida tiene otras contradicciones, son la suerte y así.
Seguros estamos que todo el mundo va a tomar buena cuenta de lo que son los contenidos del libro, pero en fin, eso será tema de tratamiento de lo que sea tu presentación en este libro, que recordamos definitivamente va a ser cuándo la presentación, a qué hora y dónde.
Pues mira, va a ser precisamente, estamos a día 4, el día 6 en Cáceres, en el Hotel Ágora, presentaremos el libro a las 8:30. Entonces mi satisfacción y mi logro y mi deseo e ilusión ha sido siempre de que en mi tierra, yo soy cacereño, entonces pues quiero que se presente en Cáceres y vamos a ver si enfocamos el tema, porque se va a presentar después en varias poblaciones.
Lo iremos recordando a lo largo de la semana para que ninguno de nuestros oyentes se le olvide. Manolo, Paco, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Las gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para vosotros.